muy concreto de chavales que han tenido alumnos sordos en su clase y han terminado aprendiendo por lo menos lo básico de la lengua de signos, claro. Me imagino que en este caso también para los chavales videntes hay un aprendizaje extra, más allá del que hablábamos antes, ese emocional de la empatía, claro, conocimientos que luego les van a servir también.
Claro, claro, es decir, por ejemplo, si tienen necesidad de braille, que ya sabemos que es hasta un nivel de visión, porque hay otros que trabajan con sistema de visión como los demás, uh-huh. aunque necesiten ampliaciones, etcétera, bueno, pero ya depende, ya os digo, es muy amplio el abanico, no solamente es el braille, sino que son las ampliaciones o es la metodología del aula.
Claro, la casuística depende en función de cada chaval y cada chaval, sea vidente o invidente, tiene sus propias características, es que no se puede generalizar ni en un lado, ni en otro, ni en ninguno.
Eso es, pero entonces eso, una vez todo ese trabajo que haces, enriquece mucho también al resto de compañeros de aula.
Claro.
Si tienes que poner cosas que se ven mucho, pues para el resto de compañeros también es muy bonito entrar a un aula que esté adaptada, porque hay cosas con macrotipos, con mayores colores, con contrastes, y todo eso enriquece al final. La explicación del profesor de la pizarra, por ejemplo, también debe ser más rica, para que todos se entiendan, para que el niño que con problema de visión llegue a esa explicación, y claro, eso enriquece a la explicación de los demás. Uh-huh. ¿Vale?
Pedro, ¿qué os hace falta para que la educación sea inclusiva total? Porque al principio, lo hemos comentado alguna vez con Vicente, pues cuando ya uno toma conciencia de la necesidad de la educación de las personas con visión reducida o invidentes, primero, años A, se pensó pues en que tuvieran sus propios centros con sus propios recursos. Luego, al final se ha visto que lo mejor es la integración. Pero todavía hacen falta recursos. ¿Qué más? ¿Hacia dónde más debemos andar y avanzar para que la educación sea absolutamente inclusiva con todas las garantías y todos los beneficios? Tú pide, ¿eh?
Sí, yo divago, yo pido.
A ver si alguien nos ha
dicho.
No,
mira, yo te digo una cosa. Has utilizado dos palabras, integración e inclusión. Uh-huh. Integración, digamos, que es un término que se nos ha quedado ya un poco atrás.
Sí, o sea, eso ya no es suficiente.
Sí, no. Entonces, la inclusión al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hablamos de inclusión, yo, por ejemplo, que este local que tenemos al lado fuese inclusivo, sería decir que puedo venir, que puedo entrar, que puedo hacer lo que tenga que hacer dentro, puedo salir e irme a mi casa. Pues eso sería inclusivo, al final, un local donde el que entre pueda venir, que es importante, pueda entrar, hacer lo que sea y salir. Entonces, en las aulas es muy importante, primero, yo creo que todo el profesorado tenga la formación suficiente, ya desde el momento que nos formamos, que se incluyan las discapacidades de una manera más amplia. Creo que se tocan, pero creo que todavía les falta un poquito más de formación. Y una vez dado ese paso, ya viene, pues bueno, las necesidades de cada centro que se puedan cubrir. Es que luego al final es muy genérico todo. Pero sí que es verdad que si partimos de una buena formación inicial, el profesorado no le da miedo cuando llega alguien con discapacidad a clase, porque ya tiene algunos recursos. Y sobre todo saber dónde buscar. Eso también es un recurso importante, no siempre tanto, porque yo no puedo controlar todas las discapacidades seguramente, pero sí sé que si me viene alguien con una discapacidad visual, puedo ir a la ONCE, en este caso, o activar la UEO, que ahora con Consellería estamos trabajando de manera conjunta, y entonces, a partir de ahí, podemos hacer un trabajo muy interesante. Pero sobre todo, que no tenga miedo el maestro de atender a una persona con discapacidad en el aula. Y si necesita más apoyos, que se le den, claro.
O sea, que eso, en esa carta a los reyes, como aquel que dice, todavía necesitamos un poquito más de apoyo, un poquito más de medios, recursos.
Bueno, es que ya te digo que es como es tan amplio y da tanto miedo. Y también otra cosa, también que los padres entiendan muchas veces que cuando hay un niño con discapacidad en su aula no es algo malo. ¿Vale?
Sí que hay casos y casos,
pero que los papás también entiendan a nivel familiar, a nivel de centro, que a lo mejor hay niños con discapacidad en su aula y no pasa nada, no hay que asustarse, los niños lo entienden perfectamente. Si son desde más pequeñitos, cuando son mayores son capaces de incluir cualquier discapacidad a su alrededor.
No, y sobre todo, eso no va a influir negativamente en el desarrollo de su hijo, sino positivamente, porque adquirirá otras habilidades y otras herramientas que de otro modo le sería más costoso o no podría adquirir. Así es que...
Silvia, al final, en el peor de los casos, no adquirirá nada, pero no perderá tampoco.
Claro, claro.
En el peor de los casos se quedará como se tenía que quedar.
Pues Pedro Villalba, maestro del equipo de atención directa de la ONCE, Vicente Vázquez, muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por hacer visible lo invisible.
Como todos los terceros lunes de... Oye, no te libras, ¿eh? Que el lunes que viene, o al otro, no tengo, ahora mismo no tengo el calendario aquí,
otro
pero...
Más.
Eso no...